¿Mariachi o un ticket para un concierto?
Juan Gabriel no, José José no, Napoleón se retiró, el Chente no. Bueno, queda Luismi.
Mejor mariachi, ¿no?
Sí, mejor.
Este episodio es una obra de arte efímero y como tal, lo único que busca es la eternidad.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Comenzamos deseando un muy feliz Día de las Madres a todas las madres mexicanas. No vamos a nombrar a ninguna en especial porque este programa está lleno de madres, claro. Y no es que nosotros valgamos madres, no, pero... o que esa madre del Día de la Madre nos valga madre. No, no, de hecho, está poca madre poder saludar a las jefecitas. Pasa que, neta, son un chingamadral, un madrero, y no queremos que nos madría alguna diciendo, ay, no tienen madre, Día de la Madre y ni madres que me nombraron. Así que para que esto no se desmadre, mejor generalizar esta madre diciendo feliz Día de las Madres a los que son madres, a quienes vienen de una madre y a los aficionados al desmadre. Y ya de esta manera, perfecto. Salutaciones y díganos si prefieren que le digamos mariachi o qué pedo. Sí. Yo digo, para mí es hijo culero, el que lleva mariachi. Ajá. Es como que quiere lavar culpas, ¿no?
Claro, sí.
Dice,
sí.
No, la verdad que el mejor regalo para el Día de la Madre es, ajá, no ser un hijo de su pinche madre, ¿no?
Totalmente.
Totalmente.
Sí. Y no solo este día.
Y no solo este día, sí, efectivamente.
Sí, sí. Y un buen regalo.
Sí,
eso
sí,
es lo que están
esperando. Buen regalo. Un buen regalo que no las, sí, que no las confine a la cocina. No, ¿no? Dice, no, claro, madre, no. Te regaló este electrodoméstico fabuloso.
No,
te va a hacer la vida,
no, por favor, no,
en la esclavitud un poco, ajá, más. Un beso grande para todas las, sí, madres mexicanas en el Día de la Madre. Bueno, vamos a las noticias.
Claro que sí.
Por supuesto es noticia que es el Día de la Madre en México, ajá, ¿no? Pero bueno, la noticia nos lleva a los Estados Unidos de Norteamérica y le aplicaron un se la inventó. Estos son los abogados de Donald Trump que acusan a Stormy Daniels de inventarse por dinero la historia de un encuentro sexual. A ver, primero que por dinero, defendiendo a Donald Trump, siendo abogado de Donald Trump, o sea, todo.
Por favor, sí.
Segundo, que él se le inventó, es una estrategia de defensa muy similar a tu cola, ¿no?
Póngale, sí.
Yo creo que está al nivel, en las universidades, ahí en la facultad de abogacía, dice, si están perdiendo absolutamente todo, apliquen o tu cola, no se la apliquen al juez o la jueza, pues se puede poner un poco tenso, o apliquen la de se le inventó.
Se le inventó,
es incomprobable. Esto, ¿dónde están los testigos? Pasaron los testigos, pasaron esto, pero es le inventó.
Pero aparte,
así es.
Ya estaba, o sea,
sí.
¿Cómo que?
No, pero fue como un no inventes, ¿no? Así, no, está inventando. Así que bueno, es la defensa, obviamente.
Claro.
Bueno, Dina Boluarte, el gran baluarte presidente del Perú, es señalada ahora por apartarse de su cargo sin comunicarlo al Congreso, cosa que debe realizar, ¿no? Como presidente, cuando se aparta de su cargo por cualquier cosa que sea, ¿no?
Claro, claro.
Me voy a tomar el fin de semana.
Ajá.
Me voy a echar la hueva, me voy a ver una serie. Sí. Está fodongo en mi casa, no me busquen.
Ajá.
Bueno, lo tiene que informar al Congreso,
claro.
¿No? Bueno,
no se olviden,
no informó.
Esto es un mensaje a todos los que nos están representando,
sí,
que son empleados nuestros.
Claro, que tienen, es un detallazo, ¿no?
No es que son reyes, iluminados.
No, no, Illuminati. No,
no,
no, son
empleados.
Empleados de,
todos
de los estados, sí, de las naciones.
Claro.
Bueno, pero Dina Boluarte, la empleada de Dina Boluarte,
sí,
presidenta del Perú, que empleada, ajá, media por sus huevos, ¿no? En un momento,
sí,
dijo,
sí,
bueno,
claro, claro. Bueno,
dijo, yo quiero ese puesto, vergas. Y ahí está, sí, el autoempleo está buenísimo,
claro,
eso,
claro,
cuando
sí,
uno dice,
sí,
bueno, sí, la verdad quiero ser gerente de,
ajá,
esta empresa.
Bien,
pero usted,
bien,
acaba de ingresar, ¿vale? Quítese, sí, de la pobre silla. Bueno, la cuestión es que Dina Boluarte,
ajá,
debió comunicar al Congreso que se iba a ausentar y no lo comunicó. Y se ausentó para realizarse unas cirugías estéticas. Una investigación atribuye a la mandataria una ausencia de 2 semanas en la que evitó delegar sus funciones. Se estaba tuneando, Dina.
Claro, se estaba
tuneando, Dina se estaba tuneando.
Pero a la vez no quería dejar.
Enchúlame la Dina. Y
claro,
además, no, porque le iban a preguntar, ¿y por qué? Y no, porque bueno, la operaron aparentemente de los relojes de lujo,
ajá,
que no se los podía,
claro,
sacar,
no,
de la muñeca.
Quitar,
una intervención,
claro,
así simplona.
Sí.
Por otra parte, hay denuncias contra la joven Iguaite Coatoria, esposa de Daniel Noboa.
Ajá.
Dicen que la joven empresaria Italia pretende abrir un resort de lujo en un área protegida.
Chale.
Los defensores dicen, bueno, pero en Ecuador está todo protegido, lo cual es verdad. Y lo bien que hacen.
Obvio.
O sea, hay mucha área protegida en Ecuador. Bueno, pero a ella se le ocurrió que un resort de lujo ahí, con todo el paisaje ecuatoriano, estaba de tetas. Sí. Dicen, entonces,
¿no?
Sí, muy bien.
¿Cómo se le ocurrió un resort?
La viña se le ocurrió el resort. La viña es el nombre de la muchacha, no es que va a ser un viñedo ni nada.
Claro, no,
la viña Baldonesi de Novoa. Se le ocurrió un resort y de lujo. ¿Por qué se le ocurrió un resort de lujo?
Ajá.
Porque es en lo que andamos. Nosotros vamos a resort de lujo, se me ocurre abrir un resort
también
de lujo.
Está en los manuales de lavado de dinero.
Bueno, no se meta conmigo, dice la viña.
No estoy diciendo nada,
dice,
pero qué casualidad.
Lo que huele a cacas
en
todo esto, además de todo eso que está el manto de sospecha que está generando usted, lagarto.
Lo que huele
a cacas es que recibió la autorización de parte de la ministra de Medio Ambiente. Otro empleado que debe cuidar el medio ambiente,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
ministro de Medio Ambiente. Sí. Le dio la autorización, dice, atáscate, le dijo, dos semanas después de asumir el cargo.
Bien.
O sea, que ni siquiera fue a visitar la zona, no sabe de qué pedo de nada, y le dijo, que vayan las máquinas, talen lo que haya que talar, hagan el resort, porque la viña resort.
Sí. Será bueno para todos.
Sí, qué bonito todo. Bueno, prendido fuego los países, pero hay gente que vive otras realidades. Ayer Argentina estuvo paralizada en gran parte por la principal central obrera, CGT, cuestión que básicamente por el sindicato de transporte, que generalmente es lo que
paraliza
y se nota en una gran huelga, ¿no?
Sí, sí.
Así que se aplicó la segunda huelga general al gobierno de Milei en lo que va de su mandato, en breves meses. Y bueno, contexto, el debate en el Senado de la ley bases y el gobierno medio sacado de onda porque dice que habíamos hablado nosotros, pero ahora no se sabe quién habla con quién, quién hace las cosas para la tribuna.
Ajá.
Y otro caso de un país en llamas.
O
quizás todos estén en la tribuna y el pueblo sufriendo las inclemencias de toda la tribuna.
Sí.
En fin, así la situación, damas y caballeros. Hoy es la quincuamilésima septuagésima octogésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Pasan los días y el horizonte nos muestra un aterrizaje.
El aterrizaje Colombia 2024.
Y para los que se suman a esta cabalgata incesante de mágica aventura, le informamos.
Informes, algo que le envían a tu colombiana madre para que se entere de la vaina que hace.
De mediados de septiembre a mediados de octubre, la nave aterriza en Sudamérica, más precisamente en Colombia, más precisamente...
Del 19 de septiembre al 19 de octubre en Pasto, Bucaramanga, Boyacá y Bogotá.
Ya saben qué preguntas y demás detalles pueden enviarlos al correo donde fluye la comunicación relacionada con el aterrizaje Colombia 2024.
Es decir, a través de
sdqemsd.col@gmail.com.
El aterrizaje inicia en Pasto el 19 de septiembre y cierra en la capital, Bogotá, el 19 de octubre.
Para más exactitud,
Pasto, cena de bienvenida 19 de septiembre y actividades 20, 21 y 22 de septiembre.
Bucaramanga, 26, 27, 28 y 29 de septiembre.
Boyacá, 2, 3, 4 y 5 de octubre.
Bogotá, 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre.
Luego llega el momento del tour Eje Cafetero que inicia en la noche del 14 de octubre, 15, 16 y 17 de octubre.
Y regresamos a Bogotá para la gran fiesta desintegrada de despedida el 19 de octubre.
Pregunta, ¿me puedo sumar al tour del Eje Cafetero?
No, ya no. Se informó que era con cupos limitados, pagos anticipados y ya todo se limitó y se cupió.
Pregunta, ¿me puedo sumar a las actividades de Pasto, Bucaramanga, Boyacá y Bogotá?
Pero claro.
Por supuesto.
En efecto.
Ciertamente.
Sin problemas.
Al Chile sí.
Obvio microbio.
Para el uso adecuado de carechimba, marimondá y el uso del usted para interactuar con su pareja, consultar con los organizadores.
Por favor, evitar preguntas sobre la nueva saga de Betty la Fea.
Por favor, ¡ay, tan divinos! Déjenles informamos los premios de la rifa a ver si toma vuelo.
Estamos al límite de tiempo porque hay que hacer el sorteo y toda la cosa.
Un pesimista diría, faltan demasiados números vender. Ya cierren todo y hagan un remate.
Un optimista diría, un desintegrado toma velocidad en la recta final.
El objetivo diría, bueno, comparado con la venta de rifas de la escuela del pueblo para comprar una pizarra, esto va muy bien.
Es que los premios son espectaculares.
Una tablet del carajo.
Una robotina que te hace la vida más fácil en el hogar.
Y como si esto fuera poco, hay que sumarle las libretas.
Las mermeladas.
Menciones en el programa.
Alguna que otra sorpresa.
Y el combo locombiano con el sombrero volteado, mi gente.
Todos los detalles de la rifa en el sitio web del aterrizaje.
Aterrizaje2024.com.
Ahí también fluye la información en los grupos y redes. Y por cierto, en el correo sdqmsd.col@gmail.com.
Gracias, staff del Aterrizaje Colombia 2024. Lo están poniendo todo.
Los memes de Monique Hughes, los diseños del Mentalmente Apto, la paciencia mística del Macairo Donte, la carita pastelosa de Terita y todos los que están colaborando para que este Aterrizaje Colombia 2024 sea un éxito total. Muchas gracias.
No olviden, estamos en año de aterrizaje. Aterrizaje Colombia 2024.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo
bueno,
está, Capi?
Hay caras largas. Hay caras largas. Rostros adustos. Mujeres que nos miran con boca torcida, con ceño fruncido, con nariz respingada, como diciendo, hijos de su pinche madre.
¿Qué pasó?
Porque bueno, no solo en México es el Día de las Madres,
hay que decirlo.
En realidad, viernes 10 es Día de las Madres en México desde 1922.
Ajá.
Se celebra porque mayo es el mes mariano, es el mes consagrado a la Virgen María.
Claro.
Todo mayo.
Todo
entonces,
mayo,
mes mariano, y entonces aquí, ahí, ahí. Hay muchos países que usan alguna fecha de mayo para dedicarlo en países árabes. Hay muchos, en otras partes del mundo, dependiendo la fecha elegida en el mes de mayo. Pero 10 de mayo,
sí.
10 de mayo es el Día de las Madres en México, pero también en El Salvador y Guatemala.
Claro que sí.
Y no saben el rostro que nos estaban poniendo. O sea, bueno, que solo existe México. Las madres mexicanas, pero como ustedes saben, las madres latinoamericanas son intensivas, son potentes.
Claro,
pues.
Claro.
Así que no queremos dejar de salvar a nadie porque sabemos que la chancla vengadora y todo el pedo, luego empiezan, no sé, dímelo tú, pero más estás enojada, no sé, algo que, a ver, y que tendría que estar enojada. Así que, bueno, para evitarnos todo ese tipo de cosas, hacemos la aclaración.
Felicidades
a todas las madres de El Salvador y Guatemala. Mala también, por supuesto. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
En otro orden de cosas que no tiene que ver con esta fecha, nada de eso. Un beso enorme para la Silvería.
Claro que
también aprovechando que estamos en la zona mendocina, zona cuyana. Bien. Un beso grande para Zoe, la cantante de jazz, y para el León cuyano.
También.
Hermosos todos, talentosos, por supuesto, y les mandamos un beso a todos. Por otra parte, la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia, dice, hoy no van a decir lo del encuentro en la Plaza Barba de Padilla del 18 de mayo, porque como es el Día de las Madres en México, seguramente no van a decir que el sábado 18 de mayo nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde en la en Barba de Padilla y en Cochabamba. No, pequeña.
¿Está para decir hoy? No.
No, pequeña.
No, pequeña,
todavía no. Tranquila, pequeña, falta para el 18 de mayo, falta. Así que no se preocupen, pero bueno, algunos cochalos parece que ya están manejando la información. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, mi conete.
Justin Bieber está embarazada. Sí. No sé, me enteré de esa noticia, la quería hacer pública porque hay muchas Believer,
claro,
escuchando,
sí, que
ya tienen como 30 años las Believer, ¿no?
Sí.
Bueno, Justin y Hailey Bieber están embarazados, están confirmados en el embarazo, se tomaron una foto, la subieron a Instagram, y ahora vio que a esa gente le gusta como dar pistas, son mamones, o sea, marca cañón, pero sin decir las cosas,
como
que pone una fotografía de ella con panza,
póngale,
y dice, oh, y no dicen nada. Y entonces todos empiezan. Es así, se maneja así. Hoy todo es publicidad. Sí. Hasta un embarazo hay que explotarlo publicitariamente. Obvio. Y como nosotros formamos parte de ese sistema explotatorio, decimos que explotado, estamos explotados, raza. Y entonces hacemos público esta comunicación.
Sí que sí.
Justin y Hailey Bieber confirmaron el embarazo. Ajá. Porque luego le dijeron, esa foto donde ella está muy embarazada y tú le tomas fotos a ella. ¿Qué quiere decir? ¿Que están embarazados? Y Justin dijo, sí. Es el primero, por eso también tanta.
Claro.
Ya cuando vaya por el octavo hijo. Justin Bieber tiene el octavo hijo. Y bueno, ahí muy su Canadá. Mire Mick Jagger. Sí. Lo pelaron en el primer embarazo. Obvio. Luego ya no lo pela nadie. Hoy dice el viejito, dicen, ¿cómo hizo? Dicen, la única pregunta. ¿Cuántos? Pero así las cosas. Bueno, vamos a hablar de frecuencias del día de hoy. Vamos a hablar de oscilaciones. Vamos a hablar de música, de ondas hercianas, de afinaciones.
De afinación.
Puntualmente. Y para que sea más didáctico y ejemplificador, yo propongo que en el momento en que el señor Lagartija vaya a explicar la diferencia de afinación entre el La 440 y el 528 hercios, la rola que se coloque de fondo, que ustedes no van a escuchar, por supuesto, porque aquí no se pone música.
Aquí sí, es decadé.
Algo mucho mejor.
Perfecto.
Propongo que algo mucho mejor de Kandinsky dirá en ese momento, en ese preciso instante en que el señor Lagartija explica lo del 440 y el 528, cambie de afinación justo en el corte.
Ah, justo en el bache.
Justo en el bache que se produce ahí en el hueco de sonido, ese silencio.
Y vuelve a entrar. Entre
ya en 528.
Para que se note la diferencia.
Para que se megaputa, así como que uno diga, no mames.
Me parece bien.
Venía todo sonando 440.
Diabólico.
Y ahora 528. La armonía se me afirma. Lo siento, en el culo me vibra.
Me gustó.
Es una buena forma de experimentar con el sonido. Claro que sí, como que no. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar.
Perfecto.
Porque ya todo lo del aterrizaje ha sido dicho. Lo único que resta decir es: compren números para la rifa. No pongan en tal estrés a los organizadores. Y ya lo saben. Y en el programa de hoy afinamos los instrumentos, medimos las ondas hercianas, los nazis entran en armonía y nos adentramos en el hip hop del Bronx. Viernes en que se ilumina la sonrisa esperanzadora de un fin de semana ideal. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Muy bienvenidos a la frecuencia del amor. Llega el Ubuntu de Ecatepec.
¿Cómo está Ubuntu?
Bueno, muy bien, vamos
totalmente
a hablar.
En la frecuencia del amor,
sí,
Ubuntu.
Estoy totalmente comunicado, alineado con la frecuencia del amor.
Afinado.
Canta las canciones del amor. Sí, totalmente. Sí. Afinado, estoy afinado. Vamos a hablar de afinación.
Ajá.
A ver, vamos a hablar de música,
sí,
de convenciones, claramente.
Ajá, claro.
Y de teorías locochonas, porque llegó el Ubuntu.
El Ubuntu.
A ver,
sí,
esto que van a escuchar en esta parte del programa a partir de este momento, la frecuencia del amor, las afinaciones, es la 440 y todo el pedo, lo van a encontrar en internet en todas partes. Hay 10 millones de videos, 25.000 notas, 45.000 escritos, 30.000 teorías, de todo.
Hay eso que están diciendo.
Pero esto se lo van a topar.
Pero
la diferencia de todos esos sitios, de todos esos shorts, de todos esos videos, de todas esas personas hablando acerca de la frecuencia del amor y de la afinación y de todo esto, hay una diferencia sustancial con En caso de que el mundo se desintegre.
¿Cuál es?
Ellos no tienen al Ubuntu. Así que ahí todo lo que puedan. Yo lo escuché, yo vi algo. Se amplía muchísimo el margen, entra a dimensiones. Usted sabe que el Ubuntu no tiene límites.
No.
Ajá. El Ubuntu a la hora transmitir, transmite. Así que hacia el más allá vamos a hablar de justamente eso, música, convenciones, afinaciones, en un tema, bueno, que a lo mejor por músicos, digo, periféricamente nos suena interesantísimo. A lo mejor otro dice, pero esto es un tremendo bodrio. Sí. Y bueno, señor, fúmeselo, estamos con el Ubuntu. El Ubuntu es garantía de que en algún momento las cabras se van para el monte.
Claro.
Y va a decir, ¿y por qué apareció eso a mitad de...? ¿Y por qué? Bueno. Porque tenemos el factor Ubuntu, que a mí me parece que hace la diferencia. Aclaremos primero que es una convención, en este caso y casi en todos los casos se trata de cualquier cosa acordada por un grupo, ¿no? A ver, por ejemplo, el afinar en 440 Hz, la 440 Hz es una convención.
Así que
podríamos afinar en otro, así. Es más, el do, re, mi, fa, sol, la, si es una convención.
Claro.
A ver, como el metro es una convención, la milla es una convención.
O sea, no es que
se reúnen.
Convengamos esta mamada.
Sí, generalmente está relacionada con el poder. Las convenciones salen del poder. Grupos de poder pueden aplicar convenciones. Grupos que no tienen poder valen mucha madre. Dice, a ver, yo quiero que el metro no corra más.
Póngale.
A partir de este momento, la unidad de medida que sea la palma de mi mano.
No.
Le van a decir, y mire, no estamos dispuestos a convenir eso.
No, claro,
vamos a seguir con el metro patrón. O, bueno, así decididamente.
Después tenemos convenciones que se utilizan como diciendo, soy el único que piensa así. Y eso, y está dentro de una convención. Pero bueno, cosas locas.
Estén convencidos de su convención.
Exacto, sí.
Bueno, más allá del convencimiento, digo, por ejemplo, el color rojo para el peligro es una convención.
Claro.
O sea, ¿qué relación tiene el color rojo para el peligro? Porque el color rojo de alguna manera me resulta peligroso, o es el peligro del comunismo en el mundo, o el color rojo, por ejemplo, en China es peligro, o es bienestar económico y buena fortuna.
Póngale.
Bueno, no, depende de la convención, la sociedad en la que estemos, más ampliado o menos ampliado, va a la convención. Es un acuerdo, en síntesis, que depende también de sociedades y de grupos. Todo lo que estamos en este pedo de las reglas mínimas de convivencia son convenciones. Digo, por ejemplo, afinar en tal frecuencia es una convención. Pero aquí viene lo interesante. Antes de ponernos locochones, místicos y epidémicos, entra a la... y entrar, digo, derecho ya a la frecuencia de la amor y todo eso, entran otras cosas, algunas explicaciones un tanto tediosas a lo mejor, pero que vale la pena aclarar. Por ejemplo, el diapasón más utilizado hoy es el denominado la 440. Esto quiere decir la nota, la vibrando a 440 Hz.
Sí que sí.
¿No? Una especie de horquilla metálica que al golpearla emite un sonido con una frecuencia de exactamente 440 Hz.
Sí.
Bien, esa medida son ciclos por segundos de una onda sinusoidal. Entonces, bueno, a 440 por segundo, a 430 por segundo, etc. Pero, ¿por qué hablamos de convención? La 440 afinaba, por ejemplo, la Academia Francesa. Y a partir de eso, bastante aquí en el tiempo, se empezó a tomar como el la 440 como una convención sobre la que había que afinar. Los afinadores electrónicos, la horquilla de la que hablamos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, los órganos que tocaba Johann Sebastian Bach, el tocata y fuga que aplicaba ahí en la Alemania, estaban afinados en la 480.
Ah, ahí está la diferencia.
Ahí está una pinche diferencia increíble. Yo antes de que el lagarto, porque el lagarto está a punto de aclarar algo. Aclaremos lo que va a aclarar el lagarto, hay que aclararlo al final del mensaje.
Sí, claro.
Porque así suena más estrepitoso el pedo. La Librería Británica de Londres, por ejemplo, conserva un diapasón del año 1800, por eso le digo que no tan allá en el tiempo, perteneciente al Ludwig von Beethoven, en 455.4 hercios. Otro pedo. El Teatro de la Ópera de Dresden tiene uno de en la 423.2 hercios. Y bueno, y otro 11 años posterior que producía 435 hercios. Como verán, estamos entre los 420 y los 480, por decirlo de alguna manera. La escala de Milán conservan uno, por ejemplo, de 451 hercios. Hay un vato o una señora que va por el mundo mundo tomando los diapasones históricos de lugares importantes y los mide.
Claro.
A ver, señor de la Scala de Milano,
sí que sí.
Tráigame el diapasón con el que afinan aquí. ¡Ping! Lo mide.
Claro, claro.
Y bueno, sacan estas conclusiones. La British Standard Institute,
digamos que es hoy el con la tecnología es mucho más sencillo unificar todo eso.
Claro, antes sí. No, bueno,
es más o menos así.
No, porque además hay un pedo climático, claro, de humedad ambiente, de rebote.
Sí,
la British Standard Institute, que es el instituto de estandarización de cosas, que le dice, por ejemplo, cuando se va a comprar un tinte de cabello,
póngale,
este es el 08 de tal cuestión, ¿no?
Estándar.
Bueno, estándar. En su conferencia internacional de mayo de 1939 recomendó que la nota la central se afinara en 440 Hz.
Ya.
Porque si iba un violinista de República Checa a tocar a Portugal, tenía que saber qué pedo, porque ahí cuando entraba empezaba a tocar y decía, yo estoy afinado, los desafinados son ustedes.
Claro, claro.
Y la Filarmónica de Lisboa lo miraba como diciendo, este vato qué pedo.
Sí.
Pero si afinamos entonces,
claro,
para hacer una estandarización.
Claro.
Se comprende, ¿no?, la noción. Y esa afinación de 440 Hz debe hacer una temperatura ambiente de 20 grados centígrados.
Bien,
o sea, todo promediado.
Sí que sí.
A partir de ahí empezamos a platicar, dijo la British Standard Institute.
Sí.
Por eso estoy insistiendo en grupos de poder,
claro,
que más o menos tienen la capacidad de estandarización de las cosas. Porque si venía un vietnamita a decir, no, para mí es a 35 grados.
Sí.
Y en lugar de la si bemol, no sé qué pedo, le iban a decir, y mire, don vietnamita, acá le manejamos otras cosas. Entonces, ahora sí, una vez normalizado, norma sí hizo todo el pedo, 1955
sí
ya
sí
se reafirma y todo queda bien. Entramos al universo conspirativo, metafísico, incomprobable y misterioso. Saludos, desintegrados. Llega el Ubuntu de Catepec, afinadísimo.
Afinadísimo.
En esta ocasión les voy a contar un elemento que tiene la música, que es lo que equilibra al ser humano.
Totalmente.
Con una forma espiritual.
Sí.
Como dijo alguna vez el maestro John Lennon, la música es el único arte, después del cine, que penetra todos los sentidos. Bueno, y es cierto, como saben, la música es usada como terapia en la salud humana. Efectivamente,
sí, claro.
Bueno, los músicos realizan una afinación usando determinadas frecuencias. Recordarán, hace como dos siglos, la afinación que utilizaba la música era una frecuencia numérica entre 428 Hz a 432 Hz, donde había armonía y esa armonía te equilibraba el cuerpo, inclusive a la cadena del ADN humano. Hay numerosísimos estudios realizados sobre la música, las frecuencias y la relación con el cuerpo humano, con enfermedades y demás. Los resultados son así como, a este vato le tocamos acá en esta frecuencia, se curó del resfriado. No sabemos si fue por la frecuencia o fue porque se curó.
Póngale.
Pero bueno, ahí están los resultados.
Sí, sí,
algunos
sí,
con mitad de biblioteca diciendo, efectivamente.
Obvio.
Y otros con mitad de biblioteca dicen, ¿qué tiene que ver el culo con la mandarina? Le tocaron una música, el tipo se curó, pero nada que ver.
Sí, sí,
bueno,
sí,
así las cosas.
Digamos que anímicamente influye un chingado.
Total.
Eso sí, y ayuda a equilibrar un chingo de cosas mentales.
Sí.
Y...
sí, sí, total. Insisto,
o a desequilibrar.
Insisto que en el mundo estamos bajo convenciones y la música no escapa a las convenciones.
Claro,
y a lo mejor algo que puede poner triste, porque dice, no, evidentemente esos tonos musicales combinados son muy tristes.
Sí.
A una persona en determinada sociedad con determinada historia, a lo mejor no significa nada para otra, donde se utilizan otro tipo de notas, semitonos. Bueno, es muy largo de explicar todo el pedo.
Pero, sí,
pero digo, la música es convención también.
Póngale, puede suceder en cualquier situación. Yo recuerdo un pequeño Cowa llegando y diciendo, ay, por Dios, qué música tan triste, me pone muy triste esto. Y estábamos escuchando Bela Lugosi el Test.
Que claramente es una canción oscura,
sí,
triste,
claro,
con reminiscencia. O sea, no es.
Pero alguno lo puede poner triste y otro lo puede llevar a un lugar interesante.
Ah, no, puede ser un triste lugar interesante.
Claro. Puede ser un triste y muy contento.
Sí, puede ser un triste lugar interesante. Pero convengamos que si uno quiere levantar el ánimo de alguien, no coloca Bela Lugosi.
Exacto.
Entonces, bueno, dentro de esas convenciones colosales hay pequeñas convenciones y también está la historia de cada uno. Pero aquí la cuestión tenía que ver con canción. A ver, hay una música, una vibración de ese sinusoidal, de esas vibraciones por segundo que sí. propone los hercios, que en esas vibraciones afectan el cuerpo de determinada manera. Bueno, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen mucho no tiene que ver, y si no, a la prueba nos remitimos. Pero sin duda afecta directamente la música al ánimo, ¿no?
Claro, sí.
La frecuencia 528 hercios es conocida como la frecuencia del amor. Y mientras nos colocamos en situación con la frecuencia del amor, seguimos escuchando.
En caso de que el mundo se desintegre.
Aléjense. Necesitamos cariño.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
No puedo más, estoy totalmente enamorado.
Estoy enamorado del amor, porque eso es lo que nos propone la frecuencia del amor, que son los 528 Hz. Bueno, la frecuencia 528 es muy conocida en el mundo del yoga.
Ajá.
Dice el Ubuntu de Catepec, y todos los que pertenecen al mundo del yoga están diciendo, es correcto, totalmente. Hay videos de horas en YouTube donde nos proponen el 528.
Sí, me mama mucho.
Gente comentando,
diciendo, qué frecuencia tan bella.
Soy otra, escuché
desde que escuché esta frecuencia.
Me entró por la cola y la frecuencia me vibró.
Y todos hablando sobre
el homóplato.
Muy interesante.
Muy, muy interesante, sobre todo los comentarios que todos los videos tienen. Cuando uno dice que lo que usted está escuchando vibra a 528.
Dice.
En una fe absoluta que usted le tiene a YouTube y al vato que escribió ahí que eran 528, usted dice, no, a mí me cambió la vida, las tetitas me vibraron. Bueno, y ahí está. Se llama la frecuencia del universo porque está en la naturaleza como una vibración natural que nos conecta con el cosmos.
Total.
Y habrán oído nombrar, esos sonidos de los cuencos para meditación, frecuencias sanadores.
Ajá.
Vio que hay, en los lugares donde venden todo para el yoga, aparecen esos cuencos toca y hacen ¡cong! Y uno empieza a meditar y todo.
Están chidos.
Sí, muy chidos. Vamos al Ubuntu que nos gusta.
Ajá.
Aquí ya nos metemos en las profundidades ubuntescas. Porque por ahora parecía un Ubuntu nimio, un Ubuntu tranqui,
un Ubuntu
que nos contaba una anécdota así tranquilo, acodado en la cantina.
Extraño, digamos.
No, señores, lo que pasó fue que cuando llegaron los nazis, a la verga, llegó el Ubuntu. Hubo que esperarlo como 20 minutos, pero llegó el Ubuntu. Siéntese con nosotros. Bueno, aquí la cosa es así. Cuando llegaron los nazis, gobernaron Europa hace más de 70 años, el ministro de propaganda nazi, llamado Joseph Goebbels, ordenó a toda la comunidad musical que cambiara la afinación que se metía. Los nazis estaban como en todo, ¿no?
Claro.
Entonces dice, bueno, y ahora quiero que la afinación sea otra.
Ajá.
Y todo el mundo musical alemán.
Sí.
Dijo lo que digan los jefes. Dice, esta la manda, me lo manda decir Hitler, le
directo.
Dijo. Porque al principio le hicieron un poco de pedo. Joseph, es un huevo. Yo no sé si me va a dar las cuerdas.
Ajá.
A lo mejor se me rompe la cuerda del violonchelo, sabe lo que vale. Y dice, no, pero manda a Hitler a decirlo, Usted sabe que Hitler, si quiere que afinen en otra, afinan en otra. Ah, bueno, se pusieron todos a afinar en otra. Bueno, ordenó a toda la comunidad musical que cambiara la afinación. Que les comenté hace un momento, por ejemplo, los 528 Hz. Conectado con el cosmos, todo paz, todo amor, a la conocida 440 hercios, esta frecuencia de 440, la 440 diabolique, que es la que afinamos hoy todo por convención nazi.
Ajá.
Bueno, es todo lo contrario a la frecuencia 528 del amor.
Todo.
Entonces, esta frecuencia es muy perturbadora.
Ajá.
Uno escucha, no sé, Megadeth.
Póngale.
Iron Maiden.
Sí.
No sé,
ajá.
Maluma Baby.
Póngale.
Y se pone loco.
Ajá.
¿Entiende cómo es?
Sí.
Bueno, ya que desequilibra el cuerpo humano.
Total.
Lo corre de los chakras, lo distorsiona, lo pone medio Foo Fighter.
Sí.
Y usted queda ahí. ¿Cómo estás, amigo? Es medio Foo Fighter. Jupiter, estoy medio Seek and Destroy, estoy medio Merol, estoy medio así. Bueno, inclusive puede afectar el ADN humano.
Directo.
Y uno no se conoce frente al espejo, no se reconoce. Dice, ¿pero qué soy? Un metalero diabólico. Sí. ¿Pero qué es esto? Bueno, y después de que acabó la guerra contra los nazis, porque no hubo ninguna segunda guerra mundial, permítame, fue una guerra contra los nazis.
Nada más.
Y bueno, los nazis valieron pito.
Ajá.
Y entonces el estándar de la frecuencia de afinación quedó.
Quedó.
Se borró todo el nazismo. Voltearon águilas, voltearon esvásticas en todas partes, derrumbaron edificios de gobierno. Quedó como el muro de Berlín.
Sí,
quedó. Y el estándar de la frecuencia de afinación, todos los países del mundo la adoptaron, la frecuencia 440. Y alguno levantaba el dedo y decía, pero eso es muy nazi. Y decía, cállese la boca, aquí se debate todo, menos lo que dijo Goebbels. Y entonces, bueno, no mames, güey, ahora entienden por qué la gente ha estado perturbada y loca.
Claro, y antes no.
Sin duda, antes,
y antes no.
No. Antes estaba genial.
Totalmente.
Pero se perturbó y se alocó.
Mal.
Sí, y yo le doy la razón. No en por qué, pero le doy la razón de que la gente está toda perturbada.
Sí. Sobre todo con las redes sociales y la pandemia.
A ver.
Valió pito.
Porque las redes sociales.
Pero bueno, quizás es el efecto de la afinación que está terminando de hacer su chamba.
Hablemos de nazis y redes sociales.
Sí.
No, mejor no, Ubuntu. Está bien. La cuestión es que imagínense: los Beatles, The Rolling Stones, bandas de metal, como Black Sabbath, etc. Te la utilizaron, no mames, güey.
No, ahora me
entienden bien.
Sí.
Y como un músico, como el señor Lagartija, que tendría que hacer para equilibrar las masas, equilíbreme las masas.
Claro,
le pido, por favor, señor Lagarto,
sí,
a ver, no podemos cargar sobre el señor Lagartija la responsabilidad de calmar a la masa.
Perdón.
Bueno, está
mi idea
bien.
No es calmar.
Bueno, ¿ve por qué? ¿Usted qué pedo?
Diabólico.
Usted es diabólico. Viene del 440 histórico.
Totalmente.
Que no es lo mismo del 420, es otro pedo, digo. Pero el 440, ¿qué onda? O sea, a ver, simple. Si quiere equilibrar a las masas.
Sí.
A ver, usted dígalo. ¿Quiere equilibrar a las masas?
No.
Bueno, pero... Si quisiera contribuir para que la gente no ande tan loca, bien enajenada, podría contribuir haciendo una música simplemente afín en los instrumentos, en la frecuencia del amor. 528 Hz.
Es muy simple.
Diciendo, ojalá y sus discos de Kandinsky dirá, estén grabados con la frecuencia del amor. Me despido atentamente el Ubuntu de Catepunk y Catepec. Gracias, Ubuntu, por darle contenido a este programa. Agradecemos muchísimo la colaboración que ha dado, nos ha abierto una especie de portal cósmico.
Total.
Y aquí le voy a confesar algo, porque, bueno, Kandinsky dirá, afinan 440. Afinan 440, ni siquiera llega, bueno, algún que otra canción ha llegado a afinar en re el bajo, pero.
No, pero es 440.
Pero lo más loco que quiera. Sí, digo, no andamos en portales cósmicos, pero. Pero aquí es donde vamos a hacer una pequeña, breve aclaración de lo que viene a ser el 440, el 438, hasta le diría el 528. Señoras y señores, con ustedes el señor Lagarteja.
La diferencia entre estas frecuencias de afinación es tan mínima que no se darían cuenta. O sea, no estamos hablando de que una nota va a ser ping y otra va a ser pan.
Tiene que tener un oído muy fino, más que entrenado, de unos niveles, pero el mega oído, no sé qué, para diferenciar algo que está en 432 Hz.
Me van a decir, no, pero es una cosa que va en frecuencias de armonía,
el ADN,
interno, que esto,
el ADN,
otro, pero,
ya sé, el ADN.
En épocas de cassette.
Sí,
donde eso se movía muchísimo. Y uno se quería,
cintas,
quizás, claro del cassette para escuchar música.
Sí, la cinta.
Y uno, hasta que si quería tocar arriba del cassette, seguramente le sonara desafinado. Porque esa cinta se estiraba. Entonces la afinación cambiaba por completa.
Inclusive
de la canción.
El reproductor de vinilos con la banda que hacía girar el
reproductor
plato,
de vinilo,
¿no?
Para que utilizaban los DJ, la famosa Technic 1200.
Sí.
Que, bueno, no es esa sola la que tiene.
Pero
eso,
tenía,
¿no?
regulador,
pero tenía
de
regulador
velocidad.
De velocidad para poder ajustar los tiempos.
Ajá.
Y ahí le está cambiando la afinación.
Y un poco.
Y la canción no cambia.
Y no,
sea,
no es que cambie, pero el ADN, o sea, la gente.
Es muy mínimo.
Pero espere.
O sea, de hecho, en esos pitch que le están aplicando, los DJ y todo le están cambiando un chingamadral de afinación.
Pero vayamos a este resultado. Miren esta discoteca en Berlín con toda la gente enajenada. Sí. Miren esta en Ibiza. Le avientan espuma y la gente no dice nada. Claro, y todo eso es porque estamos totalmente enajenados, totalmente locos. Nos fuimos de la frecuencia. Sí, claro, Nos fuimos acá. Desde la época de Johann Sebastian Bach. Sí. Ya perdimos el rumbo.
Ya está demostrado con estas versiones realmente espantosas que se hicieron de toda la música.
Se picó. El señor la
punk, ya. Electro, dark, gothic, metal, de versiones jazz, chill out, bossa nova. Son las mismas notas. Y sí cambia un chingo el estilo, pero.
O sea, la diferencia,
afinadas en las mismas.
Vendría a ser más de tempos, porque, o sea,
arreglos de chingo de cosas, pero
a mí me calma mucho más el, por ejemplo, the
number of the best. Póngale,
la versión 666, the number of the best, que la de Maiden, ¿no?
Yo les aseguro que, o sea, de todas esas canciones que están publicadas para armonizar y para meditar y todo, con esas mismas notas, uno puede llegar a hacer una canción de punk rock afinando exactamente igual, si lo quiere afinar hasta en, en la afinación que quieren.
Teoría del señor Lagartija, la frecuencia del amor no existe, raza, no hay amor, raza, no existe absolutamente para nada lo que existe, son combinaciones de notas que convenimos, claro, nos tranquilizan un poco más, tempos, sonidos que
nos
son más armoniosas, resultados de grabaciones que nos llevan a, situaciones más armónicas y no tan rítmicas.
Convenciones de época, ya que hablamos de convenciones. Sí,
así que,
de hecho están cada vez más fuertes las convenciones. Hoy las canciones, bueno, lo hablábamos el otro día, pero dentro de los géneros están mucho más cerradas las convenciones. Y a la banda le gusta eso y no se puede salir de eso el artista si quiere estar en ese lugar, ¿no? O sea, para hacer una canción de trap o para hacer una canción de reggaetón tiene que tener esto, esto, esto y esto. No puede tener ni esto, no puede tener ni esto. No puede, pero ni a madres tener esto.
Básicamente un ritmo, que es el ritmo puntual del reggaetón, y la palabra culo sucesivamente nombrada en la letra. Y mami, papi, mami, todo papi, ese pedo. Damas y caballeros, llega la enfermera tapatía.
¿Cómo está, Enfer?
Hola, mis aliens hermosos de la vida. Felices 25 años. Lamento no haber podido estar presente. El rencor corre por nuestras venas. Enfermera ausente, mire, si nos pasaba algo y necesitábamos enfermera, enfermera, y usted no está, no está. Doctor, doctor, directamente. No, a nosotros nos gusta que nos atienda la enfermera, que es la que más sabe. Y la tapatía, obviamente, ni hablar. Bueno, la enfermera tapatía dice: preguntaron sobre el nacimiento del rap y recordé una historia que leí hace mucho tiempo. La frecuencia del amor. No, pero es acerca de un género muy parecido, el hip hop. Bueno, no se trata de un género parecido. El hip hop engloba todas las artes relacionadas, entre ellas musicalmente el rap. Pero digo, el hip hop es baile, es una cultura más ampliada, la cultura del hip hop, donde el rap, por supuesto, tiene su espacio. Bueno, en junio de 1977, dice, lo que pasa es que yo no había nacido, entonces no entiendo el pedo. Pero bueno, un rayo, o creo que varios rayos. Creo que fue así como muchos rayos. Rayo Jalisco, Rayo Vallecano, un chico de rayos. Bueno, cayeron sobre una estación de energía. 1977. Sí. New York City. Bueno, esto, aunado a un error humano, provocó un apagón generalizado. El tipo que estaba a cargo se quedó dormido, cayeron los rayos, hubo un apagón. Cuando fue a subir la palanca para que vuelva la luz, se equivocó, subió otra palanca. Un desastre, la cuestión es que apagón generalizado en todo, bueno, mucho más de 20 horas duró el apagón. Y bueno, usted sabe que la gente se aburre con 20 horas de apagón.
20 horas.
Nos empezamos a mirar, nos fumamos un cigarrito y decimos, saqueo. Así que, bueno, fue un gran disturbio social. Con saqueos, más de 1000 incendios, de costa a costa, todo un desastre, el gabacho al carajo. Bueno, un caos total. Los saqueadores de tiendas de electrónicos musicales como instrumentos, cajas de sonido, bueno, mezcladoras, sintetizadores. Saquearon todo eso. Decía, pero ¿y la comida? No, la comida no. Acá lo que queremos es este synthesizer, este Casio Tone,
este, cuando vuelva la electricidad.
Y cuando vuelva la electricidad vamos a armar una fiesta en el Bronx que se va. No, no, la envidia de todos. Bueno, al comenzar la búsqueda por parte de las autoridades, remataron y vendieron todo. La gente de escasos recursos que hacía música en las calles, que hasta el momento hacía la beatbox con la. No,
tum, sí que tum, sí.
Tum, tum, y ahí rimaba algunas cosas al lado de una especie de gran tacho con fuego en las esquinas de aquel del Harlem y del Bronx y demás. Bueno, ya estaba forrada de instrumentos.
Otro Nueva York,
o sea, Nueva York hostil, con la misma cantidad de ratas que hoy, pero más agresivas, inclusive se pararon las esquinas y decían, qué pedo, qué mierda. O sea, había que estar en el Queens en esa época, pero bueno, la mayoría afroamericanos, porque la musicalidad y todo el pedo, y por primera vez tuvo acceso a esos equipos de buena calidad, dice la enfermera Tapatía, que andaba vendiendo. Y bueno, y de ahí que comenzó el boom del hip hop. Pero ya con un sonido profesionalizado, con las fiestas. Bueno, para mí fue impresionante toda la ola de acontecimientos que, bueno, anteceden a la cultura que salió literalmente del mismísimo infierno. Hoy muchos detalles, hay muchos detalles al respecto, pero es lo que más recuerdo. Los amo, un beso grande. La enfermera Tapatía, sí, por supuesto, hay documentales, pero para ser dulce, de aquella eclosión, de lo que pasó musicalmente, de las previas culturales. Siempre cuando vemos, a ver, una exposición de algo, cómo fue el punk rock, cómo es el hip hop, cómo son estas corrientes musicales. Hay una previa de bastantes años antes y hay es lo bonito de esto, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la política, con la sociedad de aquel momento, con situaciones de necesidades, con siempre la cultura, digo, la música y lo expresivo termina siendo resultado de alguna queja, alguna protesta, algo que no está del todo bien, algo que queremos expresar, algo que queremos hacer, sacar para afuera. Así que bueno, gracias a la enfermera Tapatía. Sí, década del 70 por ahí empezaba a eclosionar todo esto que tenía que ver con el hip hop y con aquella época de Estados Unidos, puntualmente de Estados Unidos de Norteamérica, de determinadas zonas y de determinadas regiones. Digo, es claro que es la comunidad negra la que da origen a la cultura del hip hop. Damas y caballeros, digo, hasta que apareció Eminem. Llega así, que se cree negro. Y lo miraba y dice, pero, oye, güerito, tú, no, yo soy así, mira, te rapeo y sí, la chingada. Sí. Y así. Damas y caballeros, llega con ustedes Chapaquita Destrucción de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Chapaquita?
Nave, ¿cómo están? Antes que nada, gracias por los consejos que me dieron hace ya unos bastantes semanas. Ayudó mucho a mejorar mi salud mental. Chapaquita necesita frenos. Bueno, ahora me quiero subir al tren del mame de los piojos, que también los tuve. Yo tenía 20 años cuando me contagié, pero mis piojos eran albinos. Súper detectables. O sea, me estoy imaginando, a lo mejor Chapaquita me dice, ¿por qué súper detectables? Porque la estoy imaginando con un cabello oscuro azabache.
Si tiene el cabello muy blanco,
y también, se mimetizan pinches piojos. Pero la estoy imaginando con un cabello oscuro así azabache, claro, y decir, qué buen efecto.
Unas lucecitas.
Tienes caspa y la caspa se mueve autonómicamente por toda la cabeza. Tienes piojos albinos. Bueno, porque eran blancos todos. Todos asociaron que me llené de piojos por pena o depresión por la muerte de mi mamita. Pero de verdad que usé de todo y no podía eliminarlos. Me costó casi medio año el eliminarlos y son súper fastidiosos. Me tuve que volar el pelo y andar con turbantes y todo. Y bueno, recién ahí, no había más pelo, apliqué la Britney, la Britney señal y la Britney pelona, y a partir de ahí, y mi pelo era hasta la cintura. Fue traumante esa experiencia. No, es que yo me imagino cuando los piojos desembarcan en un cabello de esos, ya me está picando la cabeza. Y renunciar, a ver, un cabello por la cintura, ¿cuánto tiempo puede llevar? Estoy haciendo cálculos, déjeme más o menos que es muchos un centímetro por año, es un chingo de tiempo.
Un centímetro por año, no.
Por mes. Entonces vamos mejor. Bueno, depende. Hay gente que le crece más, hay gente que hace cálculos, que dice, en luna llena, porque no sé qué, o en luna nueva, la chingada.
Pero estamos hablando de jovencillos.
Pero sí, ahí sí hablemos de lo que hablemos. Sí, pero el cabello por la cintura unos 10 años sí. le tiene que haber llevado. Ajá. Digo, estoy haciendo cálculos en el aire. Digo, renunciar a eso en el momento que la tijera no, se posa en
no,
eso
no.
y hace, ay, cae así, uno cae, sí, cae la sé. Lágrima también. Sí, sí, un beso sí. grande para Chapaquita Destrucción de La Paz, Bolivia. Damas, caballeros, llega con ustedes Lebrito, el cabrito de Lanús, Argentina, con el corazón en Ambul.
¿Cómo estás, Lebrito, el cabrito?
Hola, nave, ¿cómo están? Estoy en mi mejor momento, sí, Lebrito, la verdad que sí. El cuento podría tranquilamente comenzar así, en un pueblito muy lejano, si es que eso podría llamarse pueblito, un pequeño Lebrito, solo triste y muy contento, abandonado por las incertidumbres de la vida, fue encontrado apapachado y alimentado por la cabra de las tetitas lisérgicas. Digo, ya que querían un match entre el Lebrito, el cabrito y la cabra.
Sí que
así
sí.
que bueno, el resto podría ser completado por la mente de los desintegrados. Obvio. Un abrazo gigante, dice Lebritando por doquier. Señoras y señores, llega Lor Israel de Chihuahua, México.
¿Cómo está, Lor?
Amigos de Encaso, solo para saludar y dar un poco más de continuidad al problema de la maestra de yoga.
Ah,
estafada.
Sí.
Por las plataformas universales sí, más importantes de compra y venta de cuestiones. Bueno, al parecer ya se solucionó el problema.
Ah, espera.
Le hicimos tanto de pedo.
Claro.
Fue tanta la denuncia, fue tantas.
Cuatro iPhones.
Y totalmente, le devolvieron el dinero.
Ah, mire qué bien.
Devolvieron el dinero.
Ya me parecía.
Jeff Bezos le dio un besito en la frente y le dijo, perdón, ya deja de hacerla de pedo y de contarle a todo el mundo que Amazon es una mierda. Te vamos a regresar el dinero, te quedas tranquila. Y la maestra de yoga dice, perfectamente. Y se enyoguizó. Posición, flor de loto, la grulla y la chingada. Respondiendo a la pregunta de que si yo tomo o he tomado clases de yoga con ella, la respuesta es no. Digamos que no tengo suficiente tiempo libre para... Excusas, Lora Israel. Uno tiene tiempo de hacer una meditación en el transporte público. Bueno, la cuestión es que, por otro lado, yo antes les había platicado de ella. Es la chava que hace un tiempo atrás salió en un programa local de televisión y que le va mucho mejor de maestra de yoga que de arquitecta. Obviamente, estamos más en tiempos de necesitar maestros de yoga que arquitectos. Arquitectos, escúcheme, hay un chingo. Maestro de yoga también. Pero bueno, hay que poner los huevos en distintas canastas.
Claro que sí.
Entonces también le puede hacer una, como maestra de yoga, diseñarle una casa o un apartamento relacionado con el Feng Shui.
Claro,
y yo ya no sé si estoy mezclando culturas, pero que le valga verga tu cola. Sí. Y entonces usted llega y dice, mire, no se preocupe, yo le voy a diseñar una casa que va a estar en armonía.
Perfecto.
Y después va a poder subirle el volumen a qué.
Muy bueno.
A la...
A la música del amor.
Música del amor, obvio. Totalmente.
Sí. Ya
bueno,
está, cerró todo.
Sí, cerró todo un business tremendo. Mientras Lora Israel sigue con la arquitectura clásica.
Está ahí,
sí, cuenta, pero bueno, ¿no? A ver. La cuestión es que igual seguimos platicando e interactuado, ya que me suele ayudar en los proyectos y trámites de permisos para las obras de construcción. Bueno, en algunas ocasiones ella me contrata para realizar renders o que yo le firme como perito. Y entonces usted pone la firma en cualquier lado, es una responsabilidad.
Como perrito,
yo le firmo como perrito, claro, sí, como perrito está bien.
La patita así,
claro, levanta la patita, le mea un rincón de la construcción y se queda el perrito acá. Perfecto, el perrito carígrafo. Bueno, en fin, tenemos una hermosa relación de amistad, pero qué bonito,
qué
triunfen las
bonito.
Relaciones de amistades en este mundo. Por lo pronto, me despido y les recuerdo que si van a Chihuahua, bueno, les puedo conseguir unas clases de yoga y un queso chihuahua. Del queso interesante.
La
clase también no es para desprestigiar. Gracias y adiós, dice Lora Israel de Chihuahua. Un abrazo grande para Lora Israel. Damas y caballeros, ya conoces la Juana de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Juana?
Guadalajara. Llega Campanita con la Juana. Perfecto. Se va. Bueno, Juana. Ya es una amistad. Las ven pasar por... Es más, cuando pasa Juana sola, sin el Harry y sin Campanita, la miran como diciendo, ¿y dónde están? ¿Dónde está el Harry y dónde está Campanita? Bueno, no, ahora a pasear por Guadalajara, la linda, la bonita, la perla, la tapatía.
Perfecto.
Con la Juana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos!
¡Ay, ah!
Brindamos por la química irrealista y su chingo de gatitos, por el Wash de Morelia, Michoacán, por el Jarocho Radioactivo, por Minifer, por Carlos el Pedorro, por el Desme, por Maurilio, por el Rey Nalgas, por la Morra Tapatía, por el joven y apuesto Dios de Pispiote, por el señor Itacate, por Blue Rose, por Rosetta Cósmica, por la Rebelde Sin Causa, por Salma, por la Casa Editora, por Lady Family. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por también su monitor, por la info, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo ve la tierra.
La veo dando sombra.
Wow.
Sí, dando frutos en un paisaje árido, con cabras paradas en sus ramas.
Wow.
Ah, como un argán, güey.
Un argán. ¿Ya vieron la foto de un árbol donde un chingo de cabras hacen equilibrio en sus ramas mientras se alimentan de sus frutos,
sí,
verdad?
Güey,
bueno,
sí.
Clasiquísima. Eso es muy posiblemente, ajá, sea un argán.
Ajá.
Y estén comiendo nueces de argán. A ver, un árbol cuyo fruto es comestible, como su follaje, sus hojas se pueden comer y que se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria cosmética. Habrán visto el champú de argán,
sí, sí,
acondicionadores de cabello, jabones,
sí,
o más cosas que contienen entre sus componentes, por ejemplo, aceite de argán, ¿verdad?
Ajá, por eso, bueno, las cabritas tienen el cabello tan brillante,
usted,
tan
lo que
bonito,
es
tan sedoso.
Deslumbre. Obvio. Bueno, ese árbol,
sí,
abunda en Marruecos,
sí,
en Morocco.
Ajá.
Y bueno, este día se celebra.
Perfecto.
Entonces, cada 10 de mayo,
ajá,
una fecha designada elegida para resaltar la importancia del árbol de argán con la intención de promocionar el desarrollo sostenible y destacar su papel en el patrimonio cultural y natural de Marruecos. Ustedes dirán, pero qué pedo con un árbol que...
Bueno, pero es
un lugar bastante hostil para el crecimiento,
claro,
de flora y fauna.
Ajá.
Y gracias al argán,
sí,
hay bosques de argán,
claro,
en lugares donde el agua escasea,
sí,
y demás.
Que sí.
Así que bueno, es todo un símbolo cultural de Marruecos,
ajá,
el argán. La iniciativa fue presentada obviamente por Marruecos y copatrocinada por 103 Estados miembros que dijeron, la verdad que no me afecta que hoy,
ajá,
sea el día del argán,
voto a favor.
Fue adoptada por consenso absoluto con el fin,
ajá,
de reconocer la importancia del árbol de argán en el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio cultural y cultural y natural también.
Sí que
así
sí.
Que si usted no es una cabra, pero se quiere trepar un argán,
ajá,
y comerse una nuez de argán,
sí,
puede hacerlo.
Ah,
pero va a encontrar muchas cabras también. A lo mejor se le complica el ascenso. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Ubuntu de Catepec.
Ja,
abrazo grande para el Ubuntu. Uh-huh. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola chicos, la Quilombo, canasta de beso para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán, reportándose Ersi
y el legendario Shirgo, cabrón.
No mames, güey.
Recibe desde La Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada, el Guachimontón.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.